Ya estamos dando inicio a una edición más de Vida Positiva junto al pastor Miguel Gil, que aquí ya lo tengo en cabina de radio. Qué gusto tenerte de vuelta, mi querido pastor Miguel. ¿Cómo le va?
Bienvenido. Igualmente, Eliseo. Bienvenido. Buenos días a la audiencia. Llegué, pero sobre la hora, como dirían algunas personas. Sí. El tráfico está... Me olvidé que hay Juegos Panamericanos ahí
por Exactamente. Ya nos acordamos aquí hace algunos minutos y probablemente te encontraste con ese tráfico.
Me encontré con ese tráfico y algunos tuvieron que desviar ahí para entrar ahí en el Comité Olímpico. Sí. Así que pido disculpas a la audiencia por eso, si es que nos atrasamos un poquito.
Sí, sí, pero aquí estamos para hablar hoy de un tema sumamente interesante, pastor.
Como diría Eliseo Rolón en su mejor época, un temón.
Un temón,
exacto. Un temón. Sí. Sé que muchos padres están escuchando la radio y quizás se hagan la misma pregunta que yo me hice como padre también. ¿Por qué muchas veces nuestros hijos se rebelan o salen mal? O siendo padres creyentes, muchos sus hijos salen rebeldes. O quizás debiéramos hacer la pregunta, ¿por qué mis hijos salieron mal o se rebelaron si yo les crié bien? Sí. No les faltó nada. Probablemente esa es la cuestión de muchos padres. Entonces quiero analizar un poco a la luz de la palabra de Dios hoy y responder algunas preguntas. Esto lo vamos a continuar el jueves, querido Eliseo.
Muy bien.
¿Por qué? Porque es un tema a debatir en muchos aspectos. Muy bien. De los que son padres y también los hijos que están escuchando la radio pueden opinar acerca de lo que vamos a hablar esta mañana.
¿A dónde pueden opinar? 0972-201-400, esa es nuestra vía WhatsApp. También estamos en Facebook, Facebook Live, ¿verdad? Estamos en Instagram, ¿sí? Estamos en nuestro canal de YouTube. Sí. Y también estamos en TikTok. Así es que en la plataforma que te quede bien,
en todo estamos.
En todo estamos, así señor.
Yo quiero arrancar con la famosa frase, y es un libro del doctor James Dobson. Sí. Tener hijos no es para cobardes.
No es para cobardes.
Así que aquel que tiene hijos sabe que esto es una cuestión de valentía, de riesgo. Puede salir todo bien, así como también por el camino puede salir algo malo. Y eso es lo que tenemos que analizar. ¿Por qué? Y tenemos varios pasajes bíblicos donde buenos padres tuvieron hijos malos y viceversa, ¿verdad?
Muy bien.
Entonces, nadie duda que la mayoría de los padres son buenos con sus hijos. Sí. Por lo menos diríamos en un porcentaje alto, todos los padres son buenos con sus hijos. Pero analizando esa bondad o desglosando lo que es ser un buen padre, quizás nos encontremos con cosas que nos sorprendan hoy. Entonces, el problema es que en esa bondad muchas veces dejamos de hacer cosas esenciales, Eliseo, que para los hijos son necesarios, pero para nosotros los padres buenos, entre comillas, no deberíamos nosotros aplicar eso a nuestros hijos justamente porque pensamos que somos padres buenos.
Por ejemplo,
el no obligarle a ciertas cosas que vamos a ir hablando. Porque creemos que obligarle es hacerle daño. Pero en realidad no obligarle a hacer algo es hacerle daño. Por ejemplo, que arregle su cama al levantarse. No, mamá nomás le arregla todo. Él se levanta, se va a la escuela, vuelve, encuentra la pieza limpia.
Todo servidito.
Exactamente. Al principio parece una acción bondadosa, una acción generosa, pero a la larga puede causar serios daños en el comportamiento de los hijos. Entonces, por eso después nos pasa la factura cuando llega la adolescencia o la juventud y nos encontramos y decimos, si he hecho todo bien, si le traté como un príncipe, como una princesa, ¿por qué es que ahora mis hijos se rebelan o tienen este comportamiento? Mira qué privilegio, el director de la radio.
Mira lo que es.
Sirviéndome como Jesús. Un rico café. Porque él vino para servir y no ser servido.
Así es.
Ese fue el lema de Jesús. Gracias, querido director. Me voy a tomar un cafecito.
Del cafecito.
Con el permiso de la audiencia.
Ahí tiene un poquito de agua también. No es cualquier café, es café Oma.
Me va a despertar, Eliseo, porque me levanté de madrugada hoy. Mi hija tiene un viaje del colegio.
Ah, mira.
Y salieron muy temprano.
Así que hoy necesita del café.
Necesito de todo, Eliseo, querido. Entonces, la pregunta a responder. ¿Todo lo que desarrollan los hijos es totalmente culpa de los padres? ¿O hay alguna responsabilidad por el camino de los hijos en lo cual nosotros podamos decir, bueno, pero los padres hicieron todo, todo lo bueno, pero el hijo igual salió mal? Entonces,
qué buen punto,
podríamos decir que hay muchos padres que hicieron las cosas excelentes en una nota 5 sobre 5, pero igual los hijos salieron mal. Entonces tiene que haber una razón que queremos descubrir con la audiencia, dónde está la falla.
Para que eso se haya dado.
Y ahí la palabra de Dios nos va a ayudar. En alguna medida es responsabilidad compartida para mí, Eliseo. Es mi opinión muy personal. Yo creo que cuando un hijo sale rebelde o sale desviado, como diríamos algunos en términos de una jerga de padres, es una responsabilidad compartida. Algo por el camino no se ajustó. Y me hace acordar a la bicicleta de mi hijo. Le compró una bicicleta y había sido que no se ajustó el pedal. Fue a dar su primera vuelta emocionadísimo y vino con un pedal en la mano. Y cayó la tuerca. Y es negligencia de quien me vendió la bici de no hacer un reajuste antes de venderme. Perdió un cliente. Entonces tuve que buscar una tuerca y ajustarle bien. Pero una pequeña acción que podría dar una seguridad.
Desencadenó.
Exactamente. Terminó, podría terminar una tragedia también, ¿verdad? Entonces, en alguna medida yo pienso que es una responsabilidad, ya que existen padres responsables cuyos hijos no aprovecharon la bendición de tener buenos padres. Este es un punto muy importante, Eliseo. Hay personas que tuvieron excelentes padres, que son una bendición para su vida, pero ellos no aprovecharon esa bendición. Entonces, ahí la responsabilidad ya es de parte de los hijos. Quiero que me ayudes con Ezequiel 16:49. Y este versículo, Eliseo, vamos a estar meditando durante dos jueves.
Muy bien.
Y profundizando con la audiencia qué es lo que pasó aquí para poder también entender qué es lo que pasa en algunos hogares.
Se agarró todo el aroma de ese café aquí en la cabina. Espectacular está.
No sé ni cómo lo preparó el Eliseo, pero está espectacular.
Está riquísimo. Bueno, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana.
Sí.
Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso.
¿Puedes volver a leer una vez más pausadamente, Eliseo? Yo te voy a interrumpir.
¿Cómo no?
En la lectura.
He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Dos puntos.
Soberbia.
Soberbia.
Sí.
Saciedad de pan y abundancia de ociosidad.
Tres cosas. ¿Tuvieron quién?
Soberbia, Sodoma.
Sí, sí. Ella y sus hijas.
Sí.
Sí.
Saciedad de pan y abundancia de ociosidad.
Exactamente.
Tuvieron ella y sus hijas.
Vamos a desglosar estos liceos juntos y vamos a ver que parte de lo que sucede en los hogares, en cualquier hogar, sea de creyente o no creyente, es esto que la Biblia está describiendo. Vamos al primero, la soberbia. Aquí, Eliseo, muchas veces la soberbia se transmite de padres a hijos. Y uno dirá en una entrevista a los padres, ¿ustedes son soberbios? No, nada que ver, nada que ver. Pero ¿de qué manera esa soberbia absorbe el hijo? Voy al punto, Eliseo.
A ver.
No querés escuchar consejos a la hora de educar y disciplinar a los hijos. Esto muestra una soberbia de que los padres creen que tienen totalmente controlada la situación y que la opinión de afuera, el aporte de afuera de personas con buena intención que le quieran dar un consejo por la experiencia, porque ¿qué vas a hacer vos, Eliseo? ¿Vos cuántos hijos tenés? Tres.
Tres hijos,
sí. Ok, ¿cuántos años de casado?
18.
18 años. Hay personas que tienen 40 años de casado, que ya tienen nietos.
Sí.
Entonces, ¿cómo vos vas a despreciar experiencia? Sí. Aunque la experiencia no es ley, ayuda muchísimo, Eliseo. Hay una frase que mi papá nos decía siempre. Él nos decía en guaraní, lo voy a traducir al español para que la gente que ve por internet de otros países lo entiendan. El papá nos decía a los hijos, ustedes están yendo por la vida y yo ya estoy de regreso.
Ajá.
O sea, yo ya sé lo que hay allá.
Claro.
Eso, escúchenme, ¿verdad? Y bien hicimos en escucharle en muchas cosas. Y lo que no escuchamos, fracasamos, Eliseo. Nos golpeamos la cabeza yo en primer lugar. Entonces, la soberbia viene de no querer escuchar consejo a la hora de... Y esto viene desde que la mamá tiene al bebé, siempre se acerca a alguien de buen corazón y le dice, por ejemplo, no le hagas así a tu bebé después de mamar, porque la mamá está ahí, son decir los que me ven en la pantalla.
Sí.
Y viene una con todo el buen corazón y el buen deseo, porque ya tiene la experiencia.
Claro.
Y quiere ahorrarle problemas, le da un consejo y ahí entra la soberbia, aunque la persona no va a reconocer. Esa soberbia se va transmitiendo después en muchos aspectos. Segundo, creer que en todo lo que hacemos tenemos razón y no hay error con nuestros hijos. Eso es una soberbia, porque ningún padre puede tener totalmente controlado el tema de sus hijos y creer que no se va a equivocar ni que está equivocado.
Claro, ¿verdad? Somos falibles.
Por ejemplo, la medicina nos dice hoy que no es bueno que los hijos consuman tal alimento. No voy a dar algo en específico. Sí. Pero los padres creemos, no, yo conozco más que el doctor. Sí. Yo le voy a dar esto. Aunque la medicina no lo recomienda. Ah. ¿Te das cuenta?
Orgullo.
Exactamente. Y esa es una forma de soberbia expresada. Mm. Otro es ver defectos en otras familias, en la crianza o la disciplina de sus hijos, y no prever para cometer los mismos errores. O sea, ver solamente los errores y criticar y no hacer nada al respecto para que yo no caiga en el mismo error es también una soberbia. Y esto ocurre en los padres. Normalmente nosotros los padres vemos más los errores en otros. Y decimos inclusive, jamás voy a permitir que mi hijo haga eso. O si era mi hijo hace rato le disciplinaba. Peor los solteros que están escuchando y las solteras que dicen, que están viendo a los padres actuar así y dicen, yo cuando me case y tenga hijos jamás voy a permitir que mi hijo haga eso. Y probablemente va a terminar haciendo si es que no toma algunas prevenciones. Sí. Luego, no admitir el fracaso en el proceso de la educación. Y aquella persona que no admite fracaso, Eliseo, siempre va a poner una excusa para no ser culpable. Y es, digamos, espiritual, o diría en términos culturales o coloquiales, es de hombres aceptar los errores y decir, me equivoqué en el proceso. Y ojalá que esta programación ayude a muchos a llegar a ese punto como padres. Hace poco me hice una entrevista en el Chaco, donde yo admití como papá, como pastor, que me equivoqué el camino en la educación o la enseñanza o la relación con mis hijos, de haber dejado, especialmente a la mayor, mucho tiempo sin papá. Porque andaba de aquí para allá solucionando problemas de otros y había descuidado a mi hija, ¿verdad? Y esto me pasó una factura. Gracias a Dios, por la misericordia del Señor, pudimos reencauzar el tema. Pero yo asumo públicamente, Eliseo, porque así es, ¿por qué voy a negarlo? Fue así y fue algo que yo lo estoy expresando para que si algún padre, pastor, líder está escuchando, tenga como prioridad a sus hijos y no al ministerio. ¿Por qué? Porque si partimos del punto de vista bíblico, la Biblia arranca con el cuidado pastoral en la casa. Dice, si uno no sabe cuidar su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia? Sí. Si no puedes cuidar cuatro personas, ¿cómo vas a cuidar 100? Entonces, este principio bíblico no puede ser, digamos, delegado por el camino, diciendo, no, el ministerio me absorbe y no tengo tiempo para mis hijos. Entonces, este punto es muy importante. No admitir el fracaso en el proceso de la educación también es soberbia.
Muy bien.
Despreciar y minimizar la tarea de otros en la educación de nuestros hijos también es una soberbia. Y pongo acá, porque estoy en el tema de la docencia y la educación, el tema de los maestros, los profesores. Muchas veces le quieren disciplinar a nuestros hijos y nuestro orgullo de papá dice, no acepta. Y lo que está haciendo ese docente es trabajar con nuestros hijos 5 días a la semana, que son, darían como 20 horas semanales, trabajando fuera de casa, en la educación de nuestros hijos, y nosotros no le permitimos una disciplina, una orientación, o mostrarnos un defecto que a su criterio debería ser corregido en casa, y nosotros no aceptamos, nos enojamos con él. O le da una disciplina para que el chico se forme y nosotros minimizamos la disciplina. Sí. No, esa tarea es jano, ¿para qué vas a hacer? Sí. No estudies, cosas así, ¿verdad? Okay. O dice, de repente, no hay que llevar tal color de ropa ese día y no llevas y que, ¿verdad? O sea, nos contradecimos y formamos 2 bloques de educación que el chico se confunde. ¿A quién le hago caso? Claro. ¿A mamá o a la profesora? ¿Verdad?
Ahí ya ve a padres rebeldes del hijo.
Claro, entonces es una forma de soberbia y ese fue el pecado de Sodoma y ese fue en la crianza. Se transmitió y por eso tuvo muchas consecuencias. Otra forma de despreciar y minimizar la tarea, otro es de los parientes. Siempre está la abuela, el abuelo, los tíos, el cuñado. Sí. Y no queremos que se metan en la educación de nuestros hijos. Yo estoy de acuerdo en que la educación de los hijos es exclusividad de los padres. Pero todo aquel que va a aportar algo a la educación de tus hijos, bienvenido, algo bueno, bienvenido, claro, claro, porque es de soberbio no admitir ninguna bendición que venga de afuera, añadidura que es para bien, decir no, yo no quiero, ¿verdad? No, aunque sea gratis, Eliseo.
Partiendo de lo que dijiste hace rato, Miguel, teniendo en cuenta que ya los suegros y los padres tienen trayectoria en la vida.
Exactamente, ¿verdad? Pero mucho que darnos.
Sí.
Y solamente una cuestión de soberbia no admitir eso. Que ellos han criado varios hijos, nietos inclusive.
Claro.
Inclusive hay pastores que dan un consejo familiar y las personas dicen, no, Nosotros vamos a educar a nuestro hijo como nosotros. El pastor no tiene, inclusive, o al pastor no le hace decir nada, le dice a su hijo. Nada lo que pasa en casa, esto es entre nosotros. Estoy de acuerdo hasta cierto punto con eso. Pero no estoy de acuerdo cuando es problema que puede llevar a circunstancias trágicas, no haberlo abierto antes para que se pueda ayudar. Y por último, líderes también de células, líderes de jóvenes que están ahí. Entonces, escuchar lo que dice Primera Reyes, capítulo 1, versículo 5 y 6 en la versión NBI. Vamos a tomar como un ejemplo de esto. Y vamos a ver si llegamos al liceo por lo menos hasta la mitad. O si no, continuamos el jueves, porque la audiencia seguramente tendrá mucho que aportar hoy.
Totalmente, y lo pueden hacer al 0971-201-400, en la versión NBI.
NBI, Primera Reyes 1, 5 y 6. Escucha esto, Liceo y Audiencia.
Primera de Reyes, capítulo 1, pastor.
5 y 6.
5 y 6, muy bien. Acá, ahí estoy, rapidito. 5 y 6 dice lo siguiente. Adonías, cuya madre fue Hagit, se llenó de ambición y dijo, yo voy a ser rey. Por lo tanto, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta.
Sí.
Adonías, que había nacido inmediatamente luego de Absalón, era muy bien parecido. Y como David, su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo.
Hasta ahí. Después conocemos la historia, ¿verdad? Pero ahí, fíjate ahí, el autor bíblico lo que hace es una salvedad muy importante.
Sí.
Este comportamiento, David, comportamiento del hijo de David siempre fue así. Y lo otro es que David, como papá, nunca se opuso, nunca le dijo, está mal así, no tenés que ser así, no es ese el camino, mi hijo, estás equivocado. Lo dejó ser lo que él quería ser. Y no solamente eso, lo dejó ser lo que él quería ser en la forma que él quería ser, en la forma de violentar a otros, de pasar sobre otros, de imponer su autoridad a expensas de otros. Entonces, ahí nos muestra claramente cómo esta soberbia no fue frenada por los padres. Así hay muchos niños que manifiestan una cierta soberbia, un descontrol emocional, mental, cuyos padres no hacen absolutamente nada, aunque están viendo que eso es malo. O sea, el camino que está eligiendo su hijo, por más que tenga 8, 9, 10 años, a la larga le va a traer problemas.
Claro.
Es mejor frenar ahora, que como yo le digo a mi hijo, es mejor que yo te frene que otros te frenen. Porque yo te voy a frenar con amor,
sí,
porque yo te amo, pero otros te van a frenar porque no te van a querer.
Sí.
Sencillamente te van a garrotear o te van a frenar de la forma que ellos creen conveniente y no va a haber amor ahí. Entonces, ¿qué pasa con la soberbia que fue el pecado de Sodoma se transmitió de familia, de padre a hijo, como dice la palabra de Dios? Que esas soberbias que manifiestan los niños, ¿por quién tiene que ser frenado? Por los padres. Esa superioridad natural de los niños de competir con el otro niño. Pero cuando ya llega a un nivel donde los padres tienen que discernir y decir, no, esto ya no es normal. Hasta ahí la competencia está bien entre los niños, pero cuando ya desprecia al otro, cuando ya discrimina al otro, cuando ya tiene un comportamiento anormal, es ahí donde los padres tienen que intervenir.
Okay.
¿Pero qué hacen muchos padres? Ese es mi hijo. Aplauden. Aplaudí ahora, querido papá. Querida mamá, aplaudí ahora, porque esas mismas manos que ahora estás aplaudiendo van a hacer esto, van a secar lágrimas y te va a doler en el corazón no haber frenado la soberbia a tiempo, porque eso va a traer destrucción, no solamente a tu hijo, a su futura familia y a vos como padre o madre, te va a doler en el corazón tener un hijo rebelde, que pudiste haber frenado a tiempo y no lo hiciste. ¿Por qué no lo hiciste? Por la misma razón, por soberbia. Quizás alguien te dijo, no permitas que tu hijo haga eso, que diga eso, que tome ese comportamiento, esa conducta. Y vos le dijiste, cállate vos, es mi hijo. Yo me ocupo de mi hijo. ¿Ok? ¿Ok? Está todo bien. Aquí está, voy a tomar como ejemplo, aquí está la factura. Esto es lo que te alcanzó, ese pensamiento, esa conducta con tu hijo. Entonces, la falta de disciplina, Eliseo querido, produce rebelión. Y la rebelión es directamente contra Dios. ¿Por qué? Porque toda rebelión siempre es contra una autoridad. Pablo en el capítulo 13 de Romanos nos dice que la autoridad está puesta por Dios para guiarnos, para contenernos, para corregirnos. Y dice algo muy importante, querido Liceo y audiencia. Si estás haciendo bien, la autoridad te va a lavar. Si estás haciendo mal, la autoridad va a intervenir. Sí. Entonces, disciplina es limitar. Muchos padres no quieren disciplinar a sus hijos y están permitiendo que se desborde ciertas conductas o ciertas maneras de pensar, porque la disciplina tiene que ver con limitar.
¿Me dejas hacerte una pregunta, Pastor Miguel?
Te escucho, Liceo.
No te quiero desviar demasiado de nuestro tema, pero ahí nomás, en la disciplina, porque hoy hay un pensamiento, una corriente que enseña de manera paralela de que hoy la disciplina se debe de dar, pero con amor, nada de esto, disciplina física, cinto, vara, zapatilla, nada de eso, sino que hoy deben ser palabras, palabras, o de pronto castigos así como
por favor,
no vas a...
Sí,
ahí está, hombre.
No, por favor, Eliseo, ese
concepto. O no vas a ver... te termino un poco el tema.
Sí.
No vas a ver la tele, ese ya es una disciplina.
Sí, es.
O no vas a hacer aquello, ¿verdad? Pero con amor, nada de golpe físico, ¿verdad?
Ojalá.
Y no estamos hablando de abuso, porque el abuso obviamente está mal.
No.
Pero
ojalá, Eliseo, la Biblia dice, la vara es para la espalda del necio. Ninguna persona que está escuchando la radio, que fue disciplinado, digamos, físicamente en un marco que no alcanza el abuso.
De respeto.
Sino, sí, que fue, sintió en su piel la disciplina, puede decir que no le sirvió. Entonces, esa vara que dice la palabra de Dios, no siempre es golpear al niño. Esa vara es indicativo, Eliseo, de un límite, de una intervención justo en el tiempo para que no se desborde. Y también es direccionar. Fíjate que el pastor tenía el cayado, que era una vara, que le servía para guiar, para dirigir las ovejas. Entonces, esa vara se hacía sentir ciertas veces para que la oveja se encarrile otra vez. Entonces, la Biblia cuando habla de la vara, no habla que siempre hay que pegar. Yo creo que la disciplina física es un punto límite donde ya las palabras...
Último recurso.
No alcanza. Un último recurso, pero siempre con una actitud amorosa, en primer lugar. Segundo, no con una actitud violenta,
claro,
donde vos derramás toda tu ira
por tu hijo.
Pero hacerle sentir, y yo sé que esto va a traer mucha discusión, y no estoy promoviendo la violencia bajo ningún sentido. Estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice y cómo, digamos, aplicarlo de manera sabia. Pero yo sentí la vara como hijo, y yo hoy que soy pastor y soy papá, digo, me dieron bien, y es más, digo, me hubiesen dado más. Pero que bien me hizo muy bien. Aplico yo con mis hijos, prácticamente, Eliseo, habré aplicado de ese porcentaje que me aplicaron a mí un 10%. Porque creí que no es conveniente aplicarlo todas las veces. Pero las veces que fueron necesarias, Eliseo, no me tembló la mano para aplicarlo. Porque yo sé que eso le va a doler ahora, pero le va a servir después. Entonces, esta falta de disciplina que la Biblia está hablando de David hacia su hijo, ya era una actitud prepotente que tenía el chico. Ya era una actitud de autoritarismo y no le frenó. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a después imaginarnos cuál va a ser el resultado de todo esto? O sea, ¿qué sorpresa sería si este chico empieza a tener problemas en el trabajo,
claro,
empieza a tener problemas en la cancha, empieza a tener problemas con los amigos, empieza a golpear a la novia, empieza a pelear con los suegros? Entonces, ¿qué nos sorprendería si en el momento exacto no fue frenado esa soberbia?
Sí.
Entonces, volviendo a nuestro pasaje, donde arrancamos, esa soberbia fue la causa de la destrucción. Y esa soberbia pasó de manera familiar, de padre a hijo,
sí,
y de manera práctica por no frenar la soberbia en el tiempo de la manera adecuada.
Muy bien. Muy bien.
Y nos falta dos todavía, Liceo.
Sí, sí, sí. ¿Te estás refiriendo a saciedad de pan?
No, soberbia. ¿No?
Ah, soberbia.
Soberbia, sí.
Ah, no, porque después el texto habla de saciedad de pan,
después,
abundancia, pero muy bien.
Falta todavía.
Bueno, te cuento que hay muchísimos mensajes.
Hay que escucharle, Liceo.
Vamos a escucharle,
vamos,
sí.
Vamos a compartir también la programación de hoy.
De hecho, este es un programa que lo vamos a hacer una seguidilla de este programa.
Sí.
Probablemente
totalmente.
Va para dos jueves más este pastor.
Totalmente.
Probablemente.
La audiencia manda, Liceo. Si ellos dicen seguimos con el tema, seguimos.
Sí. ¿Verdad? Bueno, pero te leo así rápido algunos mensajes y después te dejo. Buenos días, Liceo y pastor. Bendiciones. ¿Cómo aplicamos 23:13 al 14? 23:13, ¿de qué pasaje, oyente? Proverbios 23, 13 al 14.
¿Cómo dice
el que me vaya?
A ver, creo que tengo por acá Proverbios, no sé si es
Proverbios, rápido me estoy yendo, lo más rápido que pueda. 23, 13 y 14. Vamos a ver un poco qué dice ahí. 13 y 14 dice: no dejes de disciplinar al joven. Si lo castigas con vara, no se morirá. Castígalo con vara y así lo librarás de la muerte.
Totalmente. Y viene a resumir lo que estamos diciendo.
Sí, sí, es lo que
¿verdad?
Yo leí.
En un texto bíblico que algunas veces nosotros tomamos un texto bíblico y decimos, no, esto es muy fuerte. Y nos olvidamos que es palabra inspirada por Dios.
Sí.
Ahora, vos tenés la opción de decir, no, esto yo no lo voy a aplicar en mi vida o lo voy a aplicar. Porque en el contexto general, la Biblia sigue un patrón. No hay que guiarse por versículos, sino el patrón. Y el patrón bíblico habla de la autoridad, ¿verdad?
Sí.
Primero de Dios, viene hacia los padres.
Sí.
Y que esa autoridad tiene que ser respetada. Y que esa autoridad tiene que estar a la altura de su llamado, sí, que señor. Es poner orden y disciplina.
Sí, señor.
Si, vuelvo a lo que dice el apóstol Pablo. Si nosotros estamos haciendo bien, si el chico está haciendo bien, hay travesuras, hay errores que cometen los chicos propios de la edad, no va ni una disciplina con todo. Pero si comienza a descarrilarse y comienza a tomar una actitud, como dice la palabra de Dios, de soberbia, y no es frenada a tiempo, entonces sí vamos a tener problemas. Y ahí es en donde entra el pasaje que el oyente aportó. Y yo quiero que vayas al mismo Proverbios, capítulo 29, verso 15. Vamos a reforzar esto, Eliseo.
Bueno, 29.
15.
15 dice: la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el joven malcriado avergüenza a su madre.
Totalmente. Más claro agua, Eliseo. O sea, la disciplina es para que justamente el chico te traiga satisfacciones después, no dolor. Entonces, recibir todo lo que desea el chico sin ninguna medida, sin ninguna restricción, es un daño. Y ahí entra el padre bueno, entre comillas. Le da todo a su hijo. Alimento fuera de hora, más tiempo de lo que necesita para el juego, utilizando ya el tiempo de la tarea. ¿Entendés? Vos vas a jugar hasta las 3, Liceo.
Sí.
Te vas a bañar y a partir de las 4 vas a hacerme tu tarea. Sí. Ya son las 6 de la tarde, el chico sigue jugando. Y los padres no hacen absolutamente nada.
No hay castigo.
El chico está claro, el chico está aprendiendo a violar el horario que corresponde a la responsabilidad
y no hay consecuencia.
Y trasladarlo, exactamente, trasladarlo al ocio y no hay ninguna consecuencia.
No hay consecuencia.
Entonces va al trabajo, se le contrata y el tipo en vez de trabajar está jugando ahí con su teléfono. Luego el jefe le llama la atención o se le echa y el jefe es el malo. No le quiere, ¿verdad? Y por más que sea un excelente empleado, le van a echar. Porque la gente no quiere un empleado que juegue con su teléfono, quiere un empleado que produzca. Entonces ahí tenemos un problema. Entonces, recibir todo lo que desea sin medida, todo tiene medida, Liceo querido. Los padres son la medida de la ambición de los hijos. Repito, los padres son la medida de la ambición de los hijos.
Muy bien.
Todo lo que ambiciona los hijos, los padres le tienen que dar una medida. Porque no es darle todo lo que quiere. Veo un juguete de 1 millón porque el vecino tiene. Y el padre va a hacer un préstamo y le da. ¿Verdad? Luego usa 15 días, ya no le gusta más, quiere otro. ¿Verdad? Mi hijo me anda atrás por el tema de una Play, Eliseo. Y yo prefiero chutar con él que comprar eso.
A comprarle eso.
Porque es carito, Eliseo.
Y también.
¿Verdad? Y conmigo va a aprender más de fútbol que de la Play, porque Play. Eso es acá.
Sí.
Y el otro es acá y con las piernas, ¿verdad? Y el cuerpo y todo.
Sí.
¿Te das cuenta? Pero si me habla...
¿Qué negociación llegó con él?
No, le dije, vamos a jugar Play, pero el purete, le dije. Que es así.
Sí.
No en la pantalla, ahí detrás de casa, en el patio.
Play práctico.
Sí, ahí yo te voy a tirar por el alambrado, le dije, porque así es el fútbol, así tenés que aprender a recibir.
Este oyente opina con relación nomás al tema que tocamos. Yo sabía que iba a tener sus repercusiones esa pregunta, porque de hecho es una posición. Hay muchos que dicen, no, hoy la disciplina debe ser de otra manera. Dice ella, la disciplina resultaba antes, pastor. Pero a esta generación le querés disciplinar de esa manera, con vara, con cinto, y se suicidan. Así nomás ya es ahora. Entonces,
es una cuestión compleja, Liceo, porque por algo a esta generación se le llama generación de cristal. Pero siempre hubo generación de cristal, Liceo. Donde hubo padres permisivos, donde hubo padres flojos, donde hubo padres sin orientación.
Sí.
donde hubo padres que no prefirieron hacerle caso a las emociones de su hijo y no a lo que necesita. Mm. Esa siempre fue una generación de cristal. Mm. No es solamente el siglo XXI. Mm. Mm. Ahora, cada uno tomará conciencia de la situación de su propia familia.
Sí.
Está el que dice, no, yo voy a criarlo así como me criaron, yo salí bien. Mm. Y voy a utilizar las mismas herramientas. Sí. Gloria a Dios. Ah. Inclusive puede ser más sabio. Dice, creo que aquí mis padres exageraron conmigo, yo no voy a cometer el mismo error. Mm. Pero voy a seguir la misma tesitura de esta disciplina. ¿Verdad? Entonces va por ahí. Ah. Por lo menos yo, Eliseo, digo, mis padres a mí, sin ser cristianos ellos me disciplinaron bien. Mm. Por ejemplo, yo aprendí muy pronto lo que es la fidelidad conyugal de mi mamá, sin tener novia, siendo un mitaí. Mamá me hablaba de eso, ¿verdad? De que el hombre tiene que cuidar a la mujer, de que nunca le tiene que golpear, que le tiene que amar. Y fue entrando en mi mente eso, Liceo. ¿En qué me sirvió eso? En que cuando yo formé un matrimonio, eso fue la base. Lo que yo enseño, lo que yo veo, lo que yo convivo, porque como pastor, ¿cuántos casos de adulterio yo he tratado? Y es doloroso, Eliseo. ¿Y por qué llegamos a ese? Porque para muchos la infidelidad no vale absolutamente nada, no tiene ningún valor, no suma en su vida. Pero para aquel que suma, entonces, ¿quién cae, Eliseo? El que quiere caer. ¿Quién no cae? El que tiene firme en su corazón, esto es malo, esto va a traer destrucción, esto no está bien, voy a huir. Entonces, la disciplina no solamente es agarrar un cinto y seguirle por la casa.
Claro.
Es conversar, es meterle una mentalidad saludable a tu hijo para que piense y resuelva problemas cuando vos no estás.
Totalmente.
Yo creo que la educación tiene que ver, Liceo, con mostrarle al hijo la realidad. Y vamos a tocar cuando lleguemos a saciedad de pan, si nos da el tiempo. En que muchos padres creen que dándole una vida fantasiosa a su hijo, que no es su realidad, le están criando bien. No, mostrarle la realidad. No hay galleta nueva. Comer de ayer. ¿Cuál es el problema de comer galleta de ayer? Es solamente un problema mental.
Claro.
Porque nosotros teníamos en casa, Liceo, un vecino que era policía y nos traía la galleta cuartel. Y ese duraba un mes. Y cuando vos llegas a los 15 días, vos ya tenés que usar piedra para romper. Pero es lo que había. Claro. Nunca nos hizo daño.
Sí.
Claro, ahora el pan Felipe calentito, ¿verdad?
Sí.
En el super ahí. O si no, ya no te comen los chicos.
Sí.
Y bueno, si vos sos padre, decís, bueno, entonces todos los días voy a comprar pan nuevo. Hay que solucionar ese problema metiendo el pan de ayer en el horno. Que a mí me late, Eliseo, que muchos super hacen eso.
Probablemente.
Y el olor es a nuevito. Sí. Y la gente dice, pan nuevo. Pues puede ser, no digo. Puede ser que haya sido pan de ayer, que lo recalentaron.
Probablemente.
Y vos tocas crocante, Eliseo.
Sí.
Bueno, si querés que tu hijo siga ese nivel saludable de mentalidad, de la realidad de la vida, enseñale a comer pan de ayer. Porque cuando se case, y se case con una persona, y ese va a ser un problema después. ¿Por qué? Porque la esposa le dice, mi amor, no hay pan. No, yo no te voy a comer ese pan, ¿verdad? Y ahí va a ser un conflicto matrimonial por algo que se pudo haber solucionado hace 20 años
atrás. Claro, claro. ¿Cómo vas a actuar si viene tu hijo? Y te hago esta pregunta porque sé que es el escenario de muchos. Viene y te dice tu hijo un día, quiero hacerme un tatuaje, papá.
Sí.
O me quiero poner un piercing.
Sí.
O me quiero cosas como esa. ¿Y cuál va a ser tu...
Bueno, Eliseo, como
padre... Tu reacción.
Sí. Como padre nosotros tenemos que entender que hay una voluntad en nuestros hijos que no es la nuestra. Yo quiero una cosa para mi hijo, pero la decisión final la tiene él. Dios quiere grandes cosas para mí, para vos, para Nico, pero finalmente nosotros decidimos. Entonces, si él me viene con ese escenario que vos planteas, probablemente yo le voy a preguntar por qué. ¿Por qué te querés tatuar? ¿Qué ganás con eso?
Me gusta,
¿qué querés lograr? ¿Verdad? Entonces, si él insiste que le gusta... Adelante, es tu decisión. Es tu decisión porque, Eliseo, ¿cómo yo voy a detenerle a un chico de 20 años? ¿Verdad?
Ok.
Lo que yo hice en todo el proceso de educación es enseñarle el camino saludable. Ahora, nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia de padres que le enseñaron a sus hijos todo el camino del Señor. Y finalmente ellos toman la decisión de adorar ídolos. ¿Qué va a hacer los padres, Eliseo? Si vos enseñaste a tu hijo a ir a la iglesia, a adorar a Dios, a orar, a leer la Biblia. Cuando yo viajé a Lima, Eliseo, mi mamá me puso mi Biblia en mi maleta. Nunca leí. Llegué allá, todo lo que hice fue farrear, 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 farrear. ¿Es mi mamá culpable? No.
No, te puso la Biblia ella.
Claro, no podía ella viajar y leer conmigo y volver. Era mi decisión, querido Eliseo. Entonces, cada hijo va a tener que tomar su decisión. Si el padre puede persuadir, porque ya no depende del padre, depende del oído del hijo decir lo que dice el papá es muy importante y voy a cambiar nomás mi decisión o mi gusto.
Totalmente.
Ahí entramos en un terreno fangoso ya, Eliseo.
Quizás el próximo jueves demos más lugar a los mensajes. Ahora prácticamente el tiempo se nos fue, pero voy a leer así rápido tres y nos vamos resumiendo. La generación de cristal ocurre también por padres ausentes, pastor. Algunos están, pero para mantener un estilo de vida, dejan a los niños en guardería y no le dan tiempo a sus hijos. Está siendo normal que otros cuiden al niño y los padres hagan su vida. Vivimos en un mundo que sacrifica las nuevas generaciones.
Uy, lastimosamente así, Eliseo.
Tienes razón. Lastimosamente tienes razón, este oyente. Me hace acordar del profeta Elí, el sacerdote Elí, dice el oyente. Más mensaje. El problema mayor de la disciplina ahora es que los padres están ausentes y quieren llenar ese espacio malcriando. O sea que aquí me escribió una profesora de escuela dominical. Quiero encontrar ese mensaje porque me cuenta precisamente esa realidad.
A ver.
A ver, acá está. Bendiciones, siempre trato de escuchar charlas, prédicas sobre la educación de los hijos y anoto y noto que se enfoca mucho en responsabilizar a los padres. Pero ¿qué pasa cuando una misma casa de cuatro hijos que recibieron misma educación y guía con la palabra, y de igual forma uno sale rebelde? ¿Cómo se explica eso?
Y a eso vamos a llegar, Liceo, porque ese es nuestro tema.
Suelo escuchar que hoy en día te motivan a corregir con amor, con paciencia, pero los jóvenes, mi ejemplo, usan mucho la manipulación con personas extrañas, son ejemplares, pero en la casa con los padres lo contrario. Mi opinión nomás, si no corregimos con vara, hoy en día hay una generación muy frágil emocionalmente, ¿cómo formarán familias? Pregunta.
Ese es un buen punto, Liceo, donde vamos a llegar el próximo jueves de haberle dado todo lo bueno de los padres, lo dijimos en la introducción, e igual el hijo sale mal. ¿Dónde hubo la falla? Hay que descubrir eso, ¿verdad?
Sí.
No nos olvidemos, para dar una pista, que hemos sido creados con libre voluntad. Y que el mismo Israel, guiado por Dios, por el desierto, se rebeló contra Dios. Y eso que Dios le dio todo, hizo milagros, le sacó la esclavitud, igual. Porque hay una naturaleza rebelde en el ser humano.
Este es el mensaje que quería leer. Soy maestra de escuela dominical en mi iglesia. Lastimosamente, algunos padres creyentes evangélicos hoy en día le idolatran a sus hijos y no le corrigen. En vez de que los hijos obedezcan a los padres, es al revés, dice.
Probablemente.
Último mensaje. Eliseo y el pastor. La verdad, hoy no se aplica mucho la vara. Ayer estuve por el IPS con mi hija de 16 años y la doctora, que era jovencita, me estaba comentando que hoy se perdió el respeto a la autoridad de los padres. Ella me dijo que recibió en su sala a una mamá con tres hijos y que la mamá le dice a la más grande que le mire un rato a la hija más pequeña. Y la niña le respondió: ese no es mi trabajo. Es tu hija. Vos tenés que hacer. Ella es re sorprendida. En nuestra época te quedás sin boca, dice ella. Hoy en día, los jóvenes que están comenzando un trabajo, no puedo decirles que mejore o que haga su trabajo, porque se frustran, lloran. Y lo que nosotros pasamos, me decía ella, es la realidad hasta en las familias cristianas.
Bueno, Eliseo, para responder eso el próximo jueves, vamos a meternos en la realidad de la vida. Y vamos a ver, como padres e hijos, que lo que vivimos muchas veces es una fantasía. Entonces, el padre quiere que la profesora le cuida a su hijo como él le cuida en casa. Y la profesora tiene 30 alumnos en el aula. Claro, no le va a poder atender exclusivamente a tu hijo. Y esa es una realidad que tenés que comprender como padre. ¿Verdad? Porque si no lo comprendes, no vas a poder acompañar la educación de tu hijo.
Brillante lo
digo. Así que el próximo jueves, Liceo, seguimos esto.
Si Dios permite, Pastor Miguel.
Hasta el próximo jueves.
Muchísimas gracias. Seguimos.